bueno, ha sido una gran bendición para mí. Hermanos, vamos a leer del Salmo 37. Aunque tenga ahí sus dedos en Hechos 28. En Salmo 37:4. Leyendo este capítulo, vemos que Pablo por fin llega a Roma. Entonces, una de las cosas que llegué a entender es que Dios cumple con los deseos de nuestros corazones. Pero hay algunas cosas necesarias primero. Y los vamos a ver hoy. Y lo hemos visto en la vida del apóstol Pablo. Entonces, el 37, versículo 4, dice esto. Y esto vemos aquí en los Salmos, que es uno de los Salmos de David, el rey David. Y así dice, 37:4. Así dice la palabra. Dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Amén. Vamos a ver algo sobre esta idea en lo que vamos a ver en el capítulo 28 de Hechos. Lo que tenemos en nuestro corazón como deseo, y especialmente cuando estamos, y voy a usar la palabra, sincronizados con el Señor, Él nos los va a cumplir. Y si hay alguien en la Biblia que tiene su corazón de acuerdo y totalmente sincronizado con el Señor, es Pablo. Y el Señor le dio esos deseos, lo que él en su corazón le pedía. Y le pedía que llegara a Roma. Quería ir a Roma. Y vamos a ver hoy que se cumple. Amén. Entonces, inclinemos nuestros rostros. Y oramos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día, por este tiempo que hemos dedicado a ti, por el compromiso, Señor, que tenemos con ti. Y gracias, Señor, porque también igualmente tienes un compromiso con nosotros. A través de tu palabra, Señor, te pedimos que nos muestres más de lo que es vivir por fe y de lo que es conocerte, Señor, cómo eres, cómo funciona lo que es la vida cristiana, cómo debe operar la iglesia, qué diferentes responsabilidades tenemos delante de ti. Te damos esas gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que cumples, eres fiel y eres bueno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, en el capítulo 28 de Hechos, empezamos con estas palabras. Los pueden ver ahí en la pantalla. Pero dice así, una vez salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Una vez rescatados, es decir, conocemos que pasaron por un huracán, sabemos que el barco en el cual estaban navegando se hizo pedazos. El viento los llevaba de aquí y allá y ya no podían controlar dónde iban por tan violento que era esta tempestad. Y en fin, perdieron control. Llegó el barco a deshacerse. Todos los que estaban, los 276 que estaban ahí, muchos eran prisioneros. Tuvieron la idea los soldados romanos de matarlos por el arriesgar el hecho de que uno escapara. Entonces, la ley romana sobre los soldados es que cuando uno tenía responsabilidad por guardar seguro a los presos, si se perdía uno, lo pagaba con su propia vida. El capitán nos convence que no, Pablo los convence que no. Y el último versículo del 27 dice, y los demás, perdón, vamos al 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Fíjense que están a niveles de nadar porque ya no hay barco. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra. Bueno, si sabías nadar, échate al mar y a ver cómo llegas a tierra. Los demás, y así dice el 44, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Entonces, si existen restos de la nave, quiere decir que se destruyó. Imagínate ahí uno agarrando un pedazo de madera para salvarse. Y me gusta lo que dice la última parte del versículo 44. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Bien le dijo el ángel a Pablo, ¿recuerdan? Que iban a llegar todos salvos. Y así es, hermanos. Cuando el Señor nos da su palabra, Él cumple. Cuando el Señor nos da su promesa, así es. No importa las circunstancias, no importa que la nave fue llevado a una destinación que ellos no habían planeado. No importa que se destruye aquel nave y los deja realmente sin nada. No hay recursos, no hay conocimiento entre la experiencia del capitán, la sugerencia de Pablo. Todo quedó totalmente en las manos de Dios. Y así funcionan las cosas muchas veces en este viajecito que se llama el caminar por fe y el seguir Cristo. Muchas veces que llegamos y nos encontramos en una situación que no podemos controlar. No hay nada que se pueda hacer. Estamos dispuestos a los vientos, diríamos. Pero al mismo tiempo sabemos algo, que el Señor está presente. Eso no quiere decir que no vamos a tener que pasar o experimentar con dificultades. Eso no quiere decir que no va a haber pruebas, tempestades en nuestras vidas. Muchas veces lo que queremos es que nos saque de aquí, pero en este momento, ¿no? Esas son nuestras oraciones. Ya, Señor, ya no aguanto más. Pero lo que el Señor permite es que nos lleva por en medio del huracán y nos pone en algún lugar. Fíjense cómo se lee el primer versículo. Una vez a salvo, entonces se salvaron, supimos que la isla se llamaba Malta. Está muy interesante esto. Estaban llevados por las olas que ni sabían qué isla era el cual habían llegado. Así se lee. Una vez a salvo supimos, no supieron antes, supimos, aprendieron, podemos decir, llegaron a conocer que se llamaba la isla Malta. Y posiblemente algunos crean, bueno, muchas veces llegamos a destinaciones que nunca habíamos planeado. No han dicho, bueno, hay que pensar, ¿no? No han dicho, oiga, ¿qué estoy haciendo aquí? O tal vez, ¿cómo llegué aquí? Este no es el lugar donde quería yo llegar. Yo, en el caso de Pablo, él quiere llegar a Roma, pero está naufragado, así se dice. Náufrago en una isla. Y tal vez piensan, bueno, va a ser coincidencia. Para nada. La mano de Dios los salvó. Y esa isla fue su salvación. Pero aquí hay algo interesante. Investigué el nombre Malta. Y fíjese que en el lengua original significa refugio. Entonces, cuando leemos aquí esto, lo pudiéramos intercambiar el significado del nombre. Y podría decir entonces en el versículo 1, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba refugio. Entonces empecé a decir, es mucha coincidencia que la isla donde llegaron, donde les botó las olas y el viento, o fue las olas y el viento que los puso ahí, o fue la mano de Dios. Fíjense, Malta significa refugio. El Señor siempre tiene para nosotros un lugar de refugio o de escape. Escaparon. ¿Qué escaparon? La muerte. Iban a morir. Y escaparon y encontraron refugio en aquella isla. Nosotros, cuando vemos esto en una manera más allá de las circunstancias, la salvación en Cristo es escapar la muerte. Porque ¿cuál es el penal del pecado? La muerte. Pero ¿cuál es el don de Dios? La vida eterna. Salvación. Entonces tal vez digan, bueno, pues, pastor, suena muy bonito, qué bueno que así nos lo dices. Así dice. No es mi mensaje. Es el mensaje del Señor. Y es uno de los puntos que veo aquí. El Señor es soberano. No sé si entendemos lo que quiere decir eso para nosotros. Que no hay nada, que no hay circunstancias, situaciones, no hay broncas, problemas. No hay nada en el cual el Señor no nos puede rescatar. ¿Verdad? Pablo es fiel. Ha sido fiel. Su llamado tenía un precio muy alto. Sufrió por predicar el Evangelio. Pero el Señor siempre estuvo con él. Y aún en este huracán, lo pone en un lugar seguro. Y así es para nosotros cuando le seguimos a Cristo. Llegaremos a donde Él quiere que estemos. No estás aquí por coincidencia. Y diré, no solamente en este lugar, pero estoy diciendo, en donde estás en tu vida, no es coincidencia. Si tú eres seguidor de Cristo, estás en el lugar donde Él quiere que estés. Entonces, lo que requiere de nosotros, y una otra cosa que me fascina de Pablo, es que realmente nunca escucho ninguna queja. No hay. No creo que cuando pidió que le quitara el aguijón, yo no lo veo como queja, lo veo como petición en alguna enfermedad que tuvo, algo que le estaba molestando. Le pidió al Señor que le quitara ese problema y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, es suficiente para ti. Y es entonces una lección importantísima para nosotros, aceptar donde estamos. Porque siempre queremos estar en otro lugar. Ay, cómo me gustaría que si no fuera por este chamba que tengo, pudiera ser presidente. ¿Sí me entienden? El cristiano acepta donde está. Puede tener deseos de más. Pablo los tuvo. Quería ir a Roma. Quería ir a esa gran ciudad del Imperio Romano para llevarles las buenas nuevas, como lo había llevado en 3 viajes misioneros a todo lo que se conoce como Asia Menor y Grecia. Pero también quería ir a la gran capital donde había millones que no habían escuchado las buenas nuevas. Y entonces, seguimos. Ya desarrollé el versículo 1. Ahí, y fíjense algo interesante, los habitantes nos trataron con mucha amabilidad, con hospitalidad. Qué interesante. Los indígenas, así se puede decir, de la isla, indígenas, los habitantes los trataron con mucha amabilidad o se puede entender hospitalidad. Qué interesante, ¿no? Hemos estado hablando por un buen tiempo de que una de las virtudes del cristiano es hospitalidad. El hecho de que todos son bienvenidos. Es decir, nuestro hogar también está, las puertas están abiertas si hay necesidad. Eso es lo que significa hospitalidad. Ese ejemplo lo tuvimos en Cristo. Él nos trató con amabilidad. Amabilidad viene de amistad, que viene de amigo. Él fue nuestro gran amigo. Un amigo recibe, especialmente cuando hay necesidad. Y en este caso, Pablo y todo el barco, 276, tenían una necesidad, estaban náufragos. Y es el corazón del cristiano que primero debe tener amabilidad y misericordia, ¿verdad? Bondad. Pero lo que leemos aquí es que eran los habitantes de Malta que los trataron con mucha amabilidad. Qué interesante. ¿Existirá en el hombre que no conoce a Dios la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es mal? Lo vamos a ver en Romanos cuando llegamos al capítulo 2. Dios ha puesto en el hombre la capacidad de tener orientación moral. Sabe lo que está mal y lo que es bien y lo que está mal. Y estos que ni conocen a Cristo tienen la capacidad de ver la necesidad y ellos mismos son amables. Que Dios ayude, que ellos no nos den el ejemplo a nosotros, los cristianos. Y es una tristeza cuando el mundo es más amable que nosotros, que decimos que conocemos a Cristo. Y yo con mucho cuidado diré, ¿será verdad que conoces a Cristo sin ser amable? sin tener hospitalidad. ¿No es Cristo que nos recibió aunque no lo merecíamos? ¿No es Cristo que se presenta, visita a este mundo en su encarnación y vino a buscar a lo que había perdido? ¿No? No, hermanos. No sé por qué en estos últimos, en no sé cuántos meses, hemos visto esto, esta hospitalidad como virtud cristiana. Y posiblemente es algo que el Señor quiera que nosotros confirmamos y practicamos. Posiblemente puede ser la clave de cómo pudiera crecer este lugar, siendo verdaderos imitadores del ejemplo del Señor Jesús. Amén. Debe ser natural. Bueno, cuando Él nos ha recibido, cuando pudiera haber cuando nos pudiera haber rechazado por nuestros pecados, en vez nos acepta, como dijo el hermano Sigala hace un momento en su oración, que nos acepta como somos y de ahí nos lleva y nos sube. Y desde ahí desarrollamos esta vida de ser cristiano, pero ¿dónde nos halló? ¿Dónde nos encontró? Es importantísimo que nunca olvidemos. Y cuando uno viene y entra en nuestra presencia o en nuestra iglesia, a nuestro círculo de gente que conocemos, hay que ser amables, hay amabilidad. Y estos que ni conocen a Cristo reciben a los discípulos. Es ahí que ahí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad, como estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y nos recibieron a todos con una fogata que hicieron. Bueno, mojaos y con frío. ¿Había una necesidad? Sí, lo reconocieron y hicieron una fogata. Pero ¿qué tan grande podía ser esta fogata cuando hay 276? No era nada fácil. Es importante, hermanos, entender. ¿Recuerdan lo que le dijo? Es importante entender que Dios quiere que sus hijos sean tratados bien. A ver, dice, a ver, pastor, ¿cómo? A ver, vamos a Génesis 12. Y eso es lo que le dice el Señor a Abraham. Recuerden que Abraham es un peregrino, ¿verdad? Génesis 12:1. Desde el principio, este concepto es algo que el Señor nos revela. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendiceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pablo, hijo de Abraham, es bendición para todas las naciones. Esto se refiere al mensajero de Dios, al apóstol que Dios envía al mundo. Fíjense, bendiciré a los que te bendigan. Oh, yeah. Y maldiceré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si uno nos recibe como mensajeros de las buenas nuevas, con un mensaje de paz del Padre, venimos como embajadores. No es mi mensaje, no es tu mensaje, es mensaje del Señor. Cuando llegamos a una isla y nos reciben, ¿serán bendecidos o maldecidos? Bendecidos. Porque Dios nos ha dado a todos libre albedrío. ¿qué haremos con el mensaje del Evangelio? Y nada más hay dos opciones, recibirla o rechazarla. ¿Y qué de los mensajeros? Pues bueno, vamos a ver lo que dijo Jesús. Pasamos a Mateo 10. Mateo 10, 40. Dice esto. El Señor ya había enviado a sus discípulos a los alrededores de Judea. Y dice esto el Señor Jesús, el que los recibe a ustedes, me reciben a mí. Los que reciben a Pablo, no solamente están recibiendo a Pablo, están recibiendo ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? Sigue el versículo 40 de Mateo 10. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién es el que le envió a Jesús? El Padre. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. ¿Te das cuenta de algo? Si ellos recibieron a Pablo, recibirán lo mismo que va a recibir Pablo. Somos partícipes, cómplices con el mensajero que trae las buenas nuevas. ¿Recuerdan los que bajaron a Pablo en esa ocasión que lo querían matar en una canasta con una cuerda? Nunca conocimos sus nombres, pero ellos recibirán recompensa, la misma de Pablo por lo que había hecho en todo su ministerio, porque participaron con él en compartir el Evangelio al mundo. Es muy importante que reconozcamos esto. Fíjense, dice lo siguiente, todavía en Mateo 10, 41. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeños, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. ¿Te recuerdas que el Señor, la Biblia en Hebreos dice que de vez en cuando aparecen gente que realmente son ángeles? El ejemplo era de lo que sucedió con Abraham. ¿Recuerdas cuando el Señor llegó con dos ángeles antes de Sodoma y Gomorra a visitar a Abraham? No sabían que eran ángeles y el mismo Señor. Hay que ser amables con todos en los cuales conocemos, porque nunca sabemos que si fuera un ángel, tal vez está haciendo prueba. Dice ser cristiano, a ver, fíjense que mi papá, yo lo creo porque es hombre, siempre ha sido un hombre que honesto, nunca he visto que mi padre ha mentido, toda mi vida. Una vez me dijo que estábamos allá, vivíamos en Moreno Valley, en la base. Y la base tiene cerca y soldados que lo cuidan para que nadie entre. Que un día a las 3 de la mañana, de repente, caray, ¿y esto? Y abre la puerta y dice mi papá que había un hombre ahí pidiendo agua. Y que, bueno, un momento, y le fue y le dio agua, lo tomó y dijo, hasta luego. Se fue. Y estaba así como, ¿qué? Créemelo. hay que ser amables porque nunca sabemos quién estamos recibiendo o quién estamos rechazando. Y en este caso, ellos recibieron a Pablo y tendrán su recompensa. Lo vamos a dejar ahí por un segundo. Después vamos a regresar a Hechos 28. Existía una necesidad aquí con los que llegaron a esta isla con frío y mojados. Nos dice el versículo 3. Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego. Pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, se dijeron unos a otros, con toda seguridad, este hombre es un homicida. Pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora y ésta cayó en el fuego sin que Pablo sufriera ningún daño. La gente esperaba que Pablo se hinchara y cayera muerto, pero como después de mucho esperar vieron que no le pasaba nada, cambiaron de parecer y lo consideraban un dios. Imagínate este escenario. También en estas narraciones históricas de la vida de Pablo, uno lee algo como esto y dice, caray, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, tienes la mentalidad del pagano. Cuando vieron esto, pues, claro, escapó el mar, pero la justicia, tarde o temprano, se va a ejecutar. Y este cuate va a morir así, porque le agarró ahí y le mordió ahí una víbora venenosa. Pero antes de eso, me fascina Pablo en este sentido. Hay 276 personas que bajaron o que llegaron a tierras salvos. Y también tienes los habitantes. Van a hacer una fogata. Tiene que ser grande, ¿verdad? En inglés se dice bonfire. Algo grande para calentarlos porque están mojados y fríos. Entonces, el líder de Dios verdadero no está sentadito ahí viendo que todos los demás, que esos changos hagan lo de recoger la maderita, ¿cómo se dice? La leña. Bueno, pues yo ya cansado y pues yo soy líder porque que trabajan ellos. No, Pablo está ahí con ellos recogiendo leña. Y recogió una leña que estaba viva. Un pedazo de madera que no era madera, era una víbora. Pero me encanta. Es humilde. No es un líder que se piensa más que los demás. ¿No? Y él va y recoge. Y me hace recordar cuando fuimos una vez a Sequoia. ¿Recuerda, hermano Segala? ¿También fueron ustedes? ¿No? No, recuerda, hermano, que sí fuimos a buscar leña. Y tuvimos que salir un poco de distancia de lo que era el campamento. Y yo, pues, bien. No, para nada. Yo, bien ignorante, voy y compro mi leña. Y era una pequeña cosa así que duró como 30 segundos. Pero qué bien cobran. Y ahí viene el hermano Segala con un montón de leña, cargándolo así. ¡Ah! Y que lo bota ahí y yo ahí, mira. ¿Y eso de dónde lo consiguieron? Pues allá en la montaña. Pero me imagino que pudiera haber salido una víbora, o pudiera haber salido un oso, quién sabe. Porque esa misma noche en mi tienda, estaba bien dormidito ahí, y de repente nada más existe una pequeña cosita que, como la, de la tienda, tan nada ahí. Y de repente que escucho en mi oreja, ¡ay, es un oso! ¿Quién sabe qué, no? Es peligroso el mundo. Hay peligro, hay potencial de peligro en el mundo. Y eso es lo que veo en esta pequeña historia de la leña que Pablo recoge. Nunca sabemos de dónde nos vamos a dañar. Nunca sabemos dónde hay peligro. Él, queriendo ayudar, agarra un montón de leña y una de pedazos de leña estaba viva. Y era una víbora. Y lo agarra. Pero, fíjense hermanos, no lo dañó. ¿Por qué? Porque Pablo pertenece al Señor. Y existe en este mundo peligro. Uno nunca sabe qué le va a pasar en el 91. ¿Verdad? Uno nunca va a saber qué va a suceder entrando a una tienda o saliendo y bandillas y que te echan ahí. Hay siempre potencial de peligro en este mundo. Pero Dios cuida los suyos. Y lo que entiendo y lo que debemos saber es que hay muchas cosas que nunca el Señor permitió que nos tocara. Por eso debemos estar agradecidos. Siempre agradecidos. Siempre dándole gracias por un nuevo día, siempre diciéndole, Señor, protéjame. Y lo hará. Lo hizo por Pablo. Ellos pensaban que iba a morir en su mentalidad pagana. Híjole, este le escapó el mar, pero es de veras que debe ser un homicida. Un homicida. Y no. No va a escapar, va a morir. Mira, le mordió la víbora. La justicia se va a cumplir. Creen los paganos y no. No se hinchó, no cayó muerto, siguió como nada y ellos pensaron entonces ya que no pasó nada después de un buen tiempo, que era un Dios. No, Pablo no era un Dios, simple y sencillamente conocía a Dios. Y eso es el secreto. Eso es importantísimo. ¿No le pasa nada a Pablo? ¿Puedes imaginar? Una vez yo estaba en el 60, iba corriendo un poco más rápido de lo que debería, iba a llegar tarde al trabajo, pero estaba viendo los campeonatos de los Lakers, entonces ya sabes. Y ahí voy. ¿Y ahí dónde está el intercambio del 91 en el 60? Ahí va. Y de repente no sé qué pasó, que un carro cruza enfrente y otro enfrenó y ya de repente todos enfrenando y se escucha, ¿no?, las llantas tratando de frenar y humo, un montón de humo que ya no podía ver yo. Y de repente yo solamente dije, Jesús, ayúdame. Y de repente me convertí en Mario Andretti y que y salí. Veo en mi espejo y todos se quedaron atrás, menos yo, y llegué a tiempo de trabajo. Pero sí dije, Señor, ayúdame. Y te digo que hice unos movimientos que yo mismo no sabía que tenía esa capacidad. Y pensaba también, soy en la chamba no correcta. El Señor siempre rescata a los suyos. Y hay muchas cosas que no tenemos ni idea de lo que nos ha salvado, pero hay que estar consciente que el potencial del peligro siempre existe y Pablo aquí lo experimentó y todos lo habían realmente llegado a la conclusión que este cuate está muerto, pero no murió. Fíjense qué interesante. Dice así, el 7. En aquella isla, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. Ay, ay, ay. Imagínate. La palabra importante aquí, nos recibió. Bendiceré a los que te bendicen, maldiceré a los que te maldigan. ¿No? Si te reciben, me reciben a mí. ¿Recuerdan que vimos eso? Este hombre, ¿qué hizo? Los recibió, los hospedó por 3 días. Y son no solamente Pablo, no solamente Lucas que está ahí también, no solamente el macedonio que estaba con él, todos los 276 por 3 días. Ese sí fue. Yo sé que de vez en cuando, cuando tenemos una fiesta o algo en la casa, casi estamos así, híjole, ¿cuándo se van a ir? Ya se comieron todo el mole. Y no sé, los hispanos son más generosos. Los gringos, perdóname, no quiero ser grosero, es más broma que nada, pero también es una observación. Ellos hasta te mandan una carta que tienes que firmar que vas a venir desde las 2 hasta las 4. Y a las 4 ya todos están diciendo, thank you, y te, ya, la fiesta. Por lo menos los hispanos van hasta las 12. Las 12. Y es posible que hasta mañana. Ese hombre los hospedó 3 días. Fíjense. Y resultó, aquí es la bendición de haber recibido a Pablo. ¿Recuerda que hablamos de esto? Aquí está el resultado de haber recibido al hombre de Dios, al mensajero de Dios. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería, y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. ¿Beneficiaron los de la isla de Malta? El mero, mero jefe, dueño de todos los terrenos ahí, tuvo un padre enfermo y ellos fueron beneficiados, bendecidos por la presencia de Pablo y por haber recibido a Pablo. No es buena idea rechazar al hombre de Dios, al que predica la palabra. Tenemos ese libre albedrío. Podemos rechazar al mensajero de Dios, que es igual que rechazar a Dios. Pero en este caso lo recibieron y Pablo fue y empezó a sanar. Cuando se supo que de lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas ¿qué? Enfermedades, vinieron a él y también fueron sanados. En agradecimiento, imagínate, esto es la manera que debe funcionar lo que es la vida cristiana. En agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Lancharon su barco ya una vez que pasó otro nuevo y estos no tenían ninguna necesidad porque ellos proveyeron todas sus necesidades por agradecimiento. Cuando el Señor está presente, cuando el Señor está moviendo y lo recibimos, todos son bendecidos. Amén. Una cosa más y ya vamos a terminar. Una observación. Nos dice aquí, después de haber estado 3 meses en la isla, aparentemente no pudieron huir el hecho de que la temporada trajo el invierno. ya no podían viajar en el mar. Dice, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina, de Alejandra, que había pasado el invierno ahí y que tenía por insignia a los dioses Castor y Pollux. Llegamos a Siracusa y ahí nos quedamos 3 días. Luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Esto es lo que quería terminar. ¿Recuerda lo que habíamos leído de que el Señor, cuando deleitamos en Él, nos dará los deseos de nuestro corazón? Pablo, y por mucho tiempo hemos estado leyendo de que quería ir a Roma, quería ir a Roma, quería ir a Roma. Fíjense que el Señor se lo concedió, que el Señor cumplió. Y cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás será por añadidura. Amén. Cuando el Señor es nuestra prioridad, todo lo demás, los deseos de nuestros corazones, las peticiones de nuestras oraciones, nos los dará. Especialmente cuando se trata de cumplir con llevar el Evangelio. Cuando se trata de algo de ministerio, cuando se trata de obedecer y estar pendiente de que estamos discipulando, el Señor nos dará todo, porque Él quiere alcanzar al mundo. Por eso Pablo llegó a Roma. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias porque podemos ver aquí en estas historias, podemos ver, Señor, muchas cosas importantes, especialmente, Señor, el hecho de que tú estás con nosotros, que nos quieres usar para llevar el Evangelio, que siempre, Señor, estás en control. Bendices a los que te bendicen. Gracias, Señor, sabemos que cumples, eres fiel y bueno. Podemos tener deseos, podemos tener sueños, podemos tener retos grandes. Y cuando te ponemos primero, los cumples. Pidemos eso para nuestra iglesia, Señor. Pidemos eso para cada una de nuestras familias y cada una de nuestras vidas individuales. Bendíganos, Señor. Y ayúdanos a saber cómo bendecirte a ti. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.